El testimonio habla de un joven que de chiquito tenía mucha fe y cómo esa fe lo llevó a sanar su corazón a pesar de lo que decían los doctores. Siento que es el siguiente testimonio de Daniel Meléndez.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Daniel Meléndez.
¿Qué
¿Qué tal?
tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios,
Qué
tú.
bueno, muy bien también, gracias a
Qué bueno
Dios.
que te diste la oportunidad para dar este testimonio. Ahora sé que el Bernardo
Sí, ¿verdad? Ya, ya hacía falta después de
fresones.
que nos habíamos puesto de acuerdo hace ratito.
Sí. Así
Cero
que sea
promoción.
de promoción, así que no crean que ese lugar es el testimonio. Y pues bueno, ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos. Tú me también se me hizo padre que me dijeras, oye, ¿sabes qué? Invítame. Yo no, mucha gente se atreve a autoinvitarse a los testimonios. Luego la gente los invita y luego, no, es que déjame la pienso porque me da miedo, o todavía no lo sano, todavía me duele. Entonces, a veces batalla un poquito para conseguir gente, pero qué padre que tú dijiste, oye, invítame, capaz lloro ahí, pero vaya, invítame.
Sí, pues es que me ha gustado siempre mucho así de los podcasts y videos y demás. La verdad, soy medio tímido para ese tipo de cosas, sin embargo, pues ya es algo que me agrada, ¿no? Y al rato ya verme ahí después en el video o escucharme en el podcast, pues se me va a hacer interesante.
Este famoso.
Ya sé.
Qué padre que aparte de que dices que eres tímido, pues quieres hacerlo, digo, no, es mucha valentía, ¿no? Es un buen ejemplo, la verdad, ahora que lo pienso, ¿sabes qué? O sea, me da miedo, soy tímido, pero pues por Dios hay que hacerlo, ¿no? Hay que dar mi testimonio a la gente para que se acerque a Dios y a pesar de mi timidez o que me dé miedo, pues aquí está mi esfuerzo y mi valentía para compartirlo, ¿no?, con la gente. Pues bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Bueno, ahorita acabo de terminar de laborar en gobierno y estoy trabajando con un negocio familiar con mi suegra y mi esposa. Es una empresa que se dedica a vender equipo médico, rayos X, ultrasonidos y demás. Y aparte, pues soy docente en la UTESH, en la Unidad Clínica VIS,
Okay.
allá atrás. Pues bueno, enfrente del Valle 21, allá atrás de donde era la Feria de Santa Rita en la carretera Aldama.
Okay,
Hasta allá.
hasta allá.
Sí, saludos a la UTESH.
Luego te lo tengo. Ahora son rápidos alamas
Ya
para.
sé. Oye, no, así tengo un alumno que es de Aldama y pues ahí agarro el camión y va y viene. Pues se me hace que le queda más cerca él que a mí.
Sí, pues sí. Pues sí.
Definitivamente.
Muy bien, es un negocio familiar y docente en la UTESH. Solamente te dedicas a eso.
Sí.
¿Para qué quiero más? Digo.
¿Y papá?
¿Y papá? Ah, también papá. Muy bien, pues bastante, bastante ocupado tu vida laboral.
Sí, gracias a Dios.
Muy bien, pues si te interesa, está comercial, el anuncio, como decíamos, productos ahí para si se les ofrece. Lo podemos hacer en el video, por si les interesa, pueden contratar a Daniel, pueden o a su
Gracias.
esposa o el lugar ahí donde les diga para que asistan ahí. Es una empresa familiar, una empresa de confianza. Daniel es cerca de Dios, entonces es una persona de confianza. ¿Y los religiosos, estás en algún grupo, en ministerio?
Sí, ahorita, perdón, estamos Karen y yo sirviendo Karen es mi esposa, estamos sirviendo en el encuentro de novios. Anteriormente estuvimos en Majo, duramos aproximadamente 6 años ahí en Majo, entramos como ovejas y lo coordinamos y luego ya pasamos la coordinación a otra pareja y de ahí pues seguimos nosotros trabajando, pues apoyándolos en lo que podíamos dar. Y ya posterior a eso, como si tiene un cierre y un ciclo, un inicio y un fin ese ciclo, pues ya decidimos salirnos y comenzar con el proyecto Encuentro Novios, que casualmente pues estaban como que poquito empalmadas las invitaciones, pero pues se adecuaron los tiempos y ya una vez que estábamos saliendo de Majo, nos invitaron al Encuentro de Novios.
Vale.
Ya, ya, pues todo se dio.
Qué buena onda. Y además ahí Canadá lo encuentra novios. Y aparte de matrimonio, ¿verdad? Que es un otro ministerio.
Sí.
Es un ministerio muy, todos los días, todo el día. Pues qué padre que aunado a lo que ahorita comentábamos de tu trabajo, el negocio familiar, docente y luego padre de familia, pues tengas tiempo para, o tengan tiempo para acercarse a Dios, pasar al servicio de Dios. Digo, no es fácil. A veces ya siempre lo decimos en los testimonios, que a veces después de los 24, 25 sentimos que ya la iglesia ya estuve en grupos de jóvenes en la adolescencia, en la juventud, ya pues pasa la edad o a mi caso ya me olvido de la iglesia, ya cumplí con mi tiempo de dedicárselo a Dios y qué padre que aparte de las ocupaciones diarias, que es el labor diario y padre de familia, también le tenga tiempo para Dios.
Sí, la verdad pues es algo que precisamente ahorita que platiquemos de mi testimonio, es algo que conlleva todo esto, ¿no?
Ok. Muy bien, hablando de testimonio, pues ahora vamos a pasar a esa parte. Órale, cuéntanos pues. Cómo ha sido la vida de Daniel, infancia, adolescente, juventud, momentos buenos, malos, cómo fue el trato con sus papás, van a llorar, hacer rating aquí para la gente, bueno,
sí, gracias. Bueno, precisamente yo tengo 36 años, hace 36 años precisamente es donde empieza el testimonio. Iba a comenzar un poquito hablando de mi mamá. Mi mamá es una persona que me ha inculcado la religión desde pequeño y ciertamente pues con un motivo, ¿no? Antes de que yo naciera, me platica mi mamá, es parte de lo que ella dice, que pues ella era una persona totalmente diferente, ¿no? Tengo dos hermanos mayores, muy mayores. O sea, bueno, no tan mayores, pero pues me llevan 9 y 13 años.
Ah, caray, pues
o sea, realmente yo fui el pilón. Pues dicen, cuentan, incluso mi madre cuenta que ella, antes de que yo naciera, pues era otra persona, ¿no? Le gustaba tener todo limpio, se dedicaba mucho, pues, a mantener la casa en orden. A mis hermanos, pues, los regañaba mucho. Si te daban un papel, los regañaba y les pegaba. Y, pues, hasta dicen así, como en broma, ¿no? Era como Xota, primero pegaba y lo averiguaba a ver qué pasaba. Y cómo resulta que cuando nazco yo, nazco enfermo del corazón.
Okay.
Entonces, es parte de lo que me cuenta mi mamá, ¿verdad? Que cuando ella escuchó que yo nací y que los doctores no dejaban que ella me tuviera, pues ella decía, oye, ¿qué está pasando, no? Y ya le dijeron pues que yo venía con un problema en el corazón. Prácticamente tenía tetralogía de Falote, son cuatro problemas dentro del corazón. En su momento era la arteria pulmonar estrecha, crecimiento del corazón, el corazón cargado más hacia un ventrículo y perforación interventricular. Estaba gacho, ese rollo sí estaba gacho. Entonces, pues cuando mi mamá ve cómo estoy yo, dice ella que dijo, Dios mío, o sea, ¿a poco este niño lo va a tratar igual? Entonces, pues fue cuando mi mamá empezó a cambiar totalmente, ¿no? Y pues a su vez empezó también ahí mi historia, ¿no? Resulta que, pues sí, salgo enfermo del corazón, nazco enfermo del corazón. Desde que yo nací, literal, me habían estado viendo los doctores, estaba yendo mi mamá a cada rato al hospital. Yo era una persona que tenía uñas y labios morados, yo me convulsionaba así en los brazos de mi mamá. Yo podía estar en la cuna acostado con el bibi o acostado así sin hacer nada y de repente me empezaba a convulsionar. Okay. Mis papás tienen una panadería Dani, aprovechando los anuncios, y me platica mi mamá, ¿no? Pues que siempre también es un negocio familiar, ahí estaban mis hermanos, estaban mis papás trabajando, y mi papá estaba haciendo pan, y mi hermano les gritaba, oigan, Dani, ya se convulsionó otra vez, y pues ya mi mamá subía, me hacía un masaje, me hacía oración, me ponían una pastilla en la boca, y al ratito ya me calmaba y pasaba todo. Y entonces, pues realmente, mi infancia, pues siempre fue muy tranquila. Yo no podía hacer nada, ¿no? Yo literal te caminaba de donde estamos a la mesa de enfrente y ya estaba agitado.
Ok.
¿Cómo resulta que mi mamá, en su momento, llega un momento así en la vida de mi mamá, que ella es invitada a una comunidad carismática?
Ok.
Donde, pues, había personas con dones espirituales. Bueno, yo sé que había personas con el don de sanación, había el don de lenguas y el don de interpretación. Entonces, ¿cómo llega mi mamá ahí a esa comunidad? A mí me lleva desde los 8 meses de edad.
Okay.
Y empieza a, pues ahí la vida en comunidad, ¿no? De mi madre y la vida en comunidad mía, pues, también. A los 2 años me hacen un cateterismo, me parece. Y pues la cuestión ahí era operación. Era una operación a corazón abierto. No me la quisieron hacer de pequeño. Le dije a mi mamá que tenía que esperar un rato para que me operaran. Y luego, pues ya. Pasaron 4 años. Yo ya me operaron a mí a los 4 años. Entonces, pues yo toda mi infancia, como te comento, pues estaba así tranquilito. Aprendí a hablar muy pronto. Me acuerdo que mi mamá, pues de tanto que me inculcaba de la iglesia y de Dios, todo eso, yo empecé a hacer oración desde muy pequeño. Mi mamá tiene unos cassettes donde yo estoy cantando alabanzas.
Okay.
Y ahí los tiene mi mamá guardados. Y pues yo era un niño diferente, ¿no? A final de cuentas. Y yo desde pequeño sabía pues que Jesús estaba en la Eucaristía y mi mamá me platica que yo le decía que cuando íbamos a misa, yo le decía a mi mamá, mamá, llévame con el Padre para que me dé hostias, porque yo quiero comerme las hostias para que Jesús se vaya a mi corazón y me sane. Entonces, okay. Mi mamá me llevaba a la sacristía después de misa y el Padre me regalaba un monche de hostias sin consagrar y ya salía yo bien contento con mis hostias, ¿no? Con mi comida. Entonces, sí, pues desde pequeño me inculcaron a la iglesia. Yo sabía, yo pues la fe, de hecho yo a veces pienso, ¿no? Yo digo, me gustaría tener la fe que yo tenía en ese entonces, porque yo sé que esa fe que yo tenía era pues muy grande, era, pues imagínate un niño, ¿no? No tiene límites, no tiene, pues no mide, no tiene malicia, no nada. Entonces [S2] Uh-huh. [S1] Yo me acuerdo, bueno, yo sé que en ese momento tenía una fe muy grande. Y a su vez también mi mamá, ¿verdad? Mi mamá siempre, pues a partir de que yo nací, cambió ella, empezó a acercarse más a la iglesia, en la comunidad, en el servicio sobre todo. Y pues resulta que ya, ¿qué fue? Yo nací en el 88, para el 92 me operaron. Ya cuando iba a ser operado, que yo fui operado precisamente un 8 de abril, ahora me acuerdo que...
O sea, cuando te iban a operar los 2 años, le dijeron a tu mamá que esperara más
tiempo. Me hicieron un cateterismo y luego ya me dijeron que se esperara. Y luego a los 4 años, para abril, pues me iban a operar. Me operaron de hecho un 8 de abril. Me acuerdo ahora que el 8 de abril va a ser el eclipse y siempre me acuerdo nada de la fecha. Entonces, antes de ir a Monterrey, porque a mí me operaron en Monterrey. De hecho, dentro de todas las cosas, ¿no? En ese momento mi mamá y mi papá pues acababan de tener una casa. Yo nací enfermo y a mi mamá le dijeron que ni siquiera vendiendo su casa me iba a poder pagar la operación que yo necesitaba. Entonces, a través del Seguro Social, fue como me atendieron. Un cardiólogo de aquí de Chihuahua, cuando a mí me vio de pequeño, luego hizo el pase para que me mandaran a Monterrey. Porque pues en Monterrey, en ese entonces creo Monterrey y México tenían cardiólogos así especialistas en operación de corazón abierto.
Okay.
Entonces, a mí me iban a mandar a Monterrey a la operación. Yo sí me acuerdo, pues ya tenía poquita edad y para acordarme, y de todas maneras pues mi mamá no me deja que lo olvide, en su momento, pues ya cuando estaba mi mamá en la comunidad carismática, ahí pues hacían muchas oraciones, ¿no? Y siempre había pues muchos dones, se derramaban muchos dones. Entonces, como antes de irnos a Monterrey, pues me hacen oración, a mi mamá. Y le imponen las manos a mi mamá y pues ya le hacen su oración y luego me imponen las manos a mí. Y en el mensaje que Dios me dio en ese momento, decía que yo no era de este mundo, pero que por la fe de mi madre y por el amor que Dios le tenía a mi mamá, me iba a dejar aquí. Y que yo iba a ser un niño sano, que yo iba a poder correr, saltar, jugar como un niño normal. Y que todo eso era porque yo iba a hacer algo para su servicio. Ese fue el mensaje, así me dijo, tú vas a correr, saltar, jugar, hacer todo lo que tú quieras y porque tú vas a hacer algo para mi servicio, ¿no? Ese fue el mensaje. ¿Cómo vamos a Monterrey? Te digo, por esas fechas, por abril, no recuerdo si había como 4 o 5 niños con una enfermedad muy parecida a la mía, también tenían problemas cardíacos. De hecho, mi mamá me platica que había una pareja que iba también de Chihuahua, que llevaban una niña enferma y era su primer niño, ¿no?
Okay.
Y de las 4 o 5 personas que estuvimos allá en la operación, fui el único que salió bien de la operación.
Okay.
Entonces, pues ya... De todo eso, no todo lo que vio mi mamá, digo, muchas cosas de pequeño, yo las sé por lo que mi mamá me ha platicado. Dice que allá en Monterrey, en el momento de la operación, que usualmente en la madrugada hablaban a las personas cuando ya fallecían, a los familiares cuando ya fallecía la persona. Entonces dice mi mamá que ella estaba en la madrugada acostada, que se acostaban en el pasillo así de los hospitales en cobijas y todo.
Sí.
Y que escuchan familiares de Martín Daniel. Y se despierta, ¿no? Nos están hablando y luego pues va mi mamá y papá. Corriendo, ahí estaba mi mamá y papá. Y le preguntan al doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué pasó, doctor? Dígame. Y luego que el doctor le dijo, no, tranquila, su niño está bien, nada más que pues se despertó y está llorando y dice que quiere ver a su mamá. Entonces, pues pues le hablamos para que lo vea, ¿no? Para ver si se puede tranquilizar un poquito su hijo. Okay. Y ya, pues dice mi mamá que ya la vistieron así como para entrar a quirófano, le pusieron su bata, guantes, todo. Y que cuando entró al cuarto le dijeron a ella, nada más no se vaya a asustar porque pues está entubado su hijo, ¿no? Y mi mamá dice que le impresionó mucho verme porque pues yo estaba conectado a varias máquinas, pues no sé, a lo mejor un electro o algo así, ¿no? Sí. Y aparte pues tenía cateterismos y tenía entubación y todo. Y mi mamá me vio y yo la vi y pues yo, dice mi mamá que yo le decía a mamá, pero pues no podía hablar, ¿no? Y que nada más estaba yo llorando. Y ella me dijo que pues que me tranquilizara, que estuviera bien, que recordara lo del mensaje y y que todo iba a salir bien. Y ya. Pasa la noche, pasa la operación y salgo bien y ya como volvemos aquí a Chihuahua, ya salí, ya estaba bien. Yo, pues te digo, me operaron en abril, mi abuelita falleció en agosto, pero pues dice mi mamá que prácticamente mi abuelita nomás está esperando verme sano y que cuando me vio sano dijo, pues ahora sí, Dios, cuando tú quieras. Entonces, después de eso, estuve yendo hasta los 15 años a revisión con cardiólogos, ¿no? Primero eran cada 6 meses y luego cada año. Estuve tomando de pequeño medicamento y luego ya después me lo quitaron. Entonces, un cardiólogo de aquí de Chihuahua le decía a mi mamá, perdón, cada vez que me veía, que posiblemente iba a durar nada más 7 años. A mi mamá le decía, hágase la idea de que su hijo solamente va a durar hasta los 7 años.
Okay.
Pues ellos con su pensamiento de médico, ¿no? Y aparte, pues es que era tendencia, ¿no? Personas que tenían ese tipo de operaciones, era difícil que siguieran. Era una operación sumamente complicada en su momento. Te digo, pues sí, ahí se vio, ¿no? Pasan los 7 años. Y luego le decía el doctor a mi mamá, hágase la idea de que a su hijo lo van a tener que volver a operar a los 15 años. Y así siguieron los años, ¿no? Ya precisamente después de que yo fui operado del corazón, obviamente ya mis uñas ya tomaron un color normal, los labios también, ya no sufría de las convulsiones, prácticamente lo que había escuchado en ese mensaje fue lo que sucedió, ¿no? Porque yo ya podía correr, ya podía jugar, yo ya era prácticamente un niño normal. Obviamente, pues mi mamá siempre tuvo la preocupación de que me sucediera algo, pero pues de ahí en más yo no tenía ninguna otra complicación, ¿no? Obviamente, pues sí tenía que estar con cuidado haciendo las cosas, sin embargo, pues no era algo que me limitara. Precisamente en ese tiempo ya, pues iba yo cada año a la revisión y como a mis 14 años más o menos me enfermé la garganta y fuimos al médico general para que me revisaran y cuando me empieza a revisar el médico general pues ve que no sé, notó algo así como raro y me mandó a hacer estudios y cuando me hicieron estudios, un rayos X y no sé qué otras cosas más, pues vieron que otra vez tenía crecimiento del corazón y le dijo el general a mi mamá, ¿sabe qué? Vaya a llévelo con el cardiólogo para que lo revisen. ¿Cómo me revisan? Me llevan a esa edad al cardiólogo y luego el cardiólogo me hace un ecocardiograma y revisa que el parchecito, a mí me pusieron un parche en uno de las, entre los ventrículos, que tengo que haber una perforación, sí. Me pusieron un parche, que se supone que desde pequeño nunca, no había quedado bien, bien pegado y había un desprendimiento. Ajá. Entonces, cuando llego a los 14, que me hacen ese eco, pues ven que está otra vez el corazón cargado hacia un ventrículo, que está el parchecito un poquito despegado, que la arteria pulmonar está, otra vez, ¿no? Todos los problemas.
Sí.
La única diferencia era que yo no me sentía mal. Me decía el doctor, me acuerdo que me decía, ¿haces ejercicio? Y yo, pues, en ese entonces patinaba, de hecho hasta me caí de la patineta una vez. Y quedé ahí y llegué al hospital, ¿no? Por un golpe que me di. Pero, pues no, yo realmente en la secundaria, en ese momento hasta en secundaria, andaba para arriba y para abajo. Cuando tocaba jugar fútbol, pues yo jugaba fútbol, andaba en la patineta, jugaba a veces fútbol americano con mis amigos afuera. Entonces yo no me cansaba, no me sentía así como cuando era niño, ¿no? Y no me convulsionaba ni mucho menos. Y fue lo único que dijo el doctor, pues es que tienes todos los problemas que tenías de niño, pero pues no te ves como cuando era niño. Y yo, no, pues es que estoy normal. Y el doctor ese, pues nos dice, ¿sabes qué? Vayan a Monterrey a que les hagan otra revisión allá y que ya lo valoren y que determinen si hay que hacer una operación nuevamente, ¿no? Y pues coincidía lo que había dicho el doctor en su momento, que a los 15 años me iban a tener que volver a operar. Ajá. Vamos a Monterrey en ese tiempo. Me hacen estudios en Monterrey y ven que está todo mal, otra vez. Y luego la única cuestión que no les encajaba ahí a los doctores era pues que yo no estaba morado, que yo no tenía... El síndrome del niño azul se le conoce a esos síntomas de las personas que padecen algo cardíaco. Okay. Y luego... Pues le dicen a mi mamá, ¿sabe qué, señora? Tiene todo mal otra vez este niño, pero pues no se ve mal. Entonces vamos a esperarnos 6 meses para ver cómo se comporta y ya en esa otra evaluación ya vemos si es necesario operar o no. Entonces pues más o menos eso fue como por junio, ¿no? De ese año yo tenía 14, 88, 98, 2002 más o menos. 2001 por ahí. Y regresamos aquí, mi mamá pues seguía en la comunidad, de hecho no dejó la comunidad desde que yo nací, desde los 8 meses que ella llegó ahí, siguió en esa comunidad, siguió sirviendo a la iglesia y todo, y mi mamá pues muy entregada a Dios, ¿no? Pues yo parece entonces ya estaba un poquito más en la rebeldía y demás, pero pues sí tenía la conciencia y sabía pues de los milagros, ¿no? Sobre todo pues yo era un milagro en ese momento.
Sí.
Y también me llegué a acercar a Dios y le pedí a Dios y pues iba a la iglesia y comulgaba. Entonces, antes de ir, después de los 6 meses que nos dieron para ir otra vez a Monterrey, a la revisión, me llevó mi mamá nuevamente a la comunidad carismática. Ya para ese momento ya había fallecido la señora que tenía la comunidad, pero había otra persona que también tenía esos dones, ¿no? El don de interpretación y el don de lenguas. Entonces, esto yo me acuerdo muy bien porque pues ya tenía edad, ¿no? Para acordarme. Y es algo bien impresionante porque pues le hacen una oración a mi mamá, le hacen oración a mi papá también estaba ahí, me hacen oración a mí. Y yo me acuerdo, bueno, antes de esto me acuerdo que cuando fuimos a Monterrey y que ya nos dijeron que a lo mejor sí me tenían que volver a operar, mi papá no quería que me operaran. Entonces mi papá estaba, no, olvídate, le dice a mi mamá, olvídate, no lo van a operar. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues si yo necesito operarme, pues que sí me operen, ¿no? Al final de cuentas, pues es para estar bien. Ajá. Pero pues que Dios dirá, ¿no? Ahí lo que Dios quiera. Entonces ya, en ese momento en la oración, es cuando me imponen las manos, empieza la persona a hacer oración, yo tengo los ojos cerrados, y empecé a sentir el corazón caliente, 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 así, o sea, empecé a sentir el cuerpo así, pues muy caliente, ¿no? Y en la oración, la persona pasaba su mano así cerca de mi corazón, y luego decía... Una limpiadita por aquí, una puntadita por acá, una cosita por allá, y pues seguía orando, ¿no? Y seguía, pues, dentro de la oración. Yo siento que me llenaba el Espíritu Santo porque yo me sentía así caliente, 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 y pues la persona nomás estaba poniéndome las manos, ni siquiera me estaba tocando y estaba, pues, haciendo esta parte, ¿no? Así como que poniéndome la mano en la cabeza y en el pecho. Y lo único que dijo fue, los médicos se sorprenderán de lo que he hecho hoy, esta tarde. Pues ya, ¿no? Nos toca ir en diciembre. Llegamos a Monterrey. Pues llegamos allá al hospital. Ya habían cambiado de lugar, ya ni siquiera sabíamos dónde estaba. Y nos tocó ir, llegamos tarde, nos atendieron tarde y luego nos dijeron que teníamos que... No es cierto, ese día sí nos atendieron, nada más que el día siguiente ya no está el cardiólogo y ya me tenían que decir al día siguiente qué onda, ¿no? Pero me acuerdo que me hicieron una prueba de esfuerzo. Ahí en ese momento había un señor pues ya grande que lo pusieron a hacer la prueba de esfuerzo, le conectaron el electro y todo, y el señor estaba ahí en la caminadora y pues luego se bajó.
¿Cansó?
Sí, se cansó. Y luego ya me pusieron a mí, ¿no?, en la caminadora, me conectaron todo. Y mi mamá pues siempre me decía que invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta la fecha es algo que hago en cada momento, ¿no? Cada decisión. Y luego, pues ya me puse en la caminadora, está el doctor, enfermera, ¿cómo están los signos vitales? No, pues normal, doctor. Y luego, bueno, vamos a subirle poquito aquí la caminadora. Y luego pasaba, ¿no? Y luego, ¿cómo están los signos vitales? No, todo bien. Y luego, súbanle un poquito más. Y luego, ¿cómo están los signos vitales? No, pues bien, súbale más. Pues total que yo estaba casi corriendo ahí en la caminadora. Yo estaba a sube y sube así, sudando. Y pues yo estaba bien enfocado en la caminadora, pero mi mamá me platica que el doctor, cada vez que le preguntaba a la enfermera cómo están los signos vitales y que le decía a la enfermera que estaba bien, el doctor como que sonreía al doctor y luego, súbale más. Hasta que ya, pues yo estaba casi corriendo y ya estaba así empapado de sudor, tirando así, la gota gorda, no era así, sudé la gota gorda en la caminadora. Y ya, me pararon. Y el cardiólogo ya no nos pudo ver en ese día y me dijeron, no, pues vengan al día siguiente. Llegamos al día siguiente con el cardiólogo. Y luego lo primero que le hice a mi mamá fue, ¿a dónde lleva a su hijo, señora? ¿Con un brujo o qué? Así fueron palabras del doctor. Me dijo mi mamá, no, con el mero mero. Y luego él dijo, tiene razón, señora. Y luego, pues fíjese que no tiene nada su hijo. Nada de lo que había salido 6 meses atrás hay ahorita aquí. Entonces, pues estuvo bien impresionante, ¿no? Eso porque pues ahí fue lo que había escuchado yo en ese mensaje, ¿no? Que los doctores iban a sorprender. Uh-huh. Y luego el doctor pues ya me dice, no, pues no tienes ahorita nada. Nos vemos dentro de 100 años. Me dijo, y ten una paletita para que te acuerdes que estabas en pediatría, aquí en cardiología. Entonces, en ese momento, me dieron de alta ya desde los 15 años, ya nunca volví a ir al cardiólogo a revisión.
Okay.
Fue hasta los 15 años. Entonces, pues, ¿cómo pasó eso? Y a veces, bueno, pues no a veces, ¿verdad? Siempre digo yo, pues gracias a Dios, todos somos un milagro, ¿no?
Sí.
Todos somos un milagro y estamos aquí por Él y para Él. Y eso que sucedió, yo lo como que lo relaciono, que pues realmente era para que cambiara a mi mamá, por como ella era, ¿no? Era su parteaguas, pero como permitió Dios que yo me quedara también aquí, y Él siempre me dijo, pues porque tú vas a hacer algo para mi servicio, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha llamado, incluso ha habido ocasiones en las que yo ya no... Pues digo, no, pues voy a dejar de pues voy a vivir normal, ¿no? Porque ya todo el mundo vive así normal. Pero es algo que siempre ha tenido como un pequeño rollito en mí. Porque, ajá, pues por Él estoy aquí, ¿no? O sea, entonces, yo a los 14, 15 años era catequista. Y luego estuve en un grupo de jóvenes también en el 2008, 2009. Ahí conocí a Karen, de hecho. Y luego, pues ya después de que nos casábamos Karen y yo, pues pasó eso que comentamos ahorita hace ratito, ¿no? Ya nos decíamos, no, pues es que ya el grupo de jóvenes y ya Dios ya pasó y vamos a enfocarnos en la familia y demás. Pero no, pues es que realmente siempre ha habido algo ahí, ¿no? Cuando entramos al grupo de matrimonios, yo no quería ir, estaba así de que, no, pues ¿para qué voy si ya me sé todo? Ajá. Y cómo resalta y resulta que no fue así, ¿verdad? Ya aprendí muchas cosas, aprendimos, pues, en matrimonio, cosas totalmente diferentes a las que habíamos vivido antes. Y y entre altas y bajas, pues yo he mantenido esa mirada, ¿no? A veces sí la he desviado, sí la he llegado a desviar, pero trato de volverla a retomar, porque al final de cuentas, ese mensaje que yo recibí cuando tenía 4 años sigue resonando en mí, porque pues realmente por Él y para Él estoy aquí. O sea, entonces, si le sirvo de algo, pues aquí estoy, ¿verdad? Uh-huh. Al final de cuentas, eso ha sucedido. Y ya nada más así como para terminar un poquito, en el 2007, no, 2009, yo pues dejé de estudiar, no estaba haciendo nada, me sentía inútil, no aportaba nada. Y cómo sucede que tuvimos una pérdida familiar, uno de mis sobrinos tuvo un accidente y falleció. Y él, pues muy bonitas, muy buenas calificaciones, muchas cosas, ¿no? Que él hacía, pero él siempre decía que quería ser como yo.
Okay.
Entonces, él hasta agarraba el tenedor cuando estábamos comiendo. Yo quiero comer como mi tío Dani, comía con la izquierda. Soy zurdo, por cierto. A mí me molestaba mucho que él dijera eso, pero no me molestaba porque él quisiera ser como yo, sino porque realmente ni siquiera yo quería ser como yo. Entonces, la pérdida de mi sobrino me hizo cambiar un poquito la perspectiva de la vida y dije yo, no manches, o sea, él en su corta edad hizo muchísimas cosas y él quería ser como yo, pues ahora yo quiero ser como él. Y a partir de ahí, pues volví a estudiar, regresé al grupo de jóvenes y ya, pues todo lo demás es historia, ¿no? Ya, si no hubiera regresado al grupo de jóvenes, no me hubiera casado con Karen, no hubiera tenido a mis dos niños hermosos y a lo mejor no estaría contando esto aquí ahorita. Sin embargo, pues ese es la parte, pues divina, ¿no? En ese momento Dios me dijo que yo iba a hacer algo para su servicio y pues mal que bien aquí sigo, ¿verdad?
Okay. ¿A qué edad fue eso que dices de tu sobrino?
Yo tenía, pues fue en el 2009, yo tenía 21. 88, 98, 2000 años, sí, tenía 21 años.
Padre, qué padre. ¿Y te comentabas algo de lo de Majo? No sé si ya lo platicaste o algo del espíritu, no sé si fue o ya fue durante todo lo que me has platicado, tu testimonio, o si pasó algo en Majo que no has contado.
No, pues ya en Majo yo no quería entrar ahí porque decía, no manches, ya son los mismos temas y retiros y demás. Pero no, pues realmente la etapa que vivimos en Majo fue muy bonita porque pues entramos aprendiendo cosas nuevas. Y posterior a eso nos mandaron a servir y ya después nos decía el coordinador en su momento, no, es que ustedes, nosotros nos queríamos salir de ese grupo y nos decía, no, quédense porque ustedes son los próximos coordinadores, ustedes son los próximos coordinadores. Y pues lo tirábamos a leer, ¿no? Porque había mucha gente ahí que podía ser coordinador. Y después de ellos fueron otra pareja y luego fue otra pareja y esa pareja nos mandó a nosotros a coordinación. Que esa es una parte bien interesante, porque para ese entonces nosotros ya cuando nos casamos, que vivimos el encuentro de novios, seguíamos en comunidad, y cuando ya estábamos en Majo, pues estábamos en Majo y estábamos en el encuentro de novios, porque pues no se solapaban uno en el otro. Y anteriormente ya nos habían invitado en el encuentro de novios a servir, pero nosotros no, pues es que estamos aquí en un grupo y así, ya está. Y en un día, así un domingo cualquiera, me habla el coordinador de Majo y me dice, bueno, la coordinadora me dice, oye, ¿sabes que tengo una computadora ahí que no me sirve? ¿Me la puedes revisar? Y yo, no, pues sí, tráemela, que estoy en la casa. Sí, aquí vamos para allá. El esposo se llama Manuel, Meni.
Okay.
Y luego, anteriormente nos habíamos topado a ver a Meni ahí en el santuario del padre Maldonado, uh-huh, en misa, y nos habían invitado, pero nosotros decíamos que había pasado, ¿no?, lo de Majo.
Uh-huh.
Y ese mismo domingo, así me suena el teléfono y luego veo Meni, pero no vi el apellido. Dije yo, pues ya vienen aquí entrando, y luego contesto, y luego me dice, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Soy Meni Sosa. Y lo no me dijo, soy Meni, que no sé qué. Ah, sí, bien, y lo están en su casa, es que queríamos hablar con Karen y contigo, y la fregada. Y yo, sí, aquí está, pero pues que no iban a venir. Y lo no, pero pues si quieren vamos. Y lo así como que, espérame tantito, es que está ocupada Karen arriba. No, pues si quieres ahorita te marco más al rato. Y lo ya cuelgo. Y lo va bajando Karen las escaleras y me dice, ¿qué pasó? ¿Quién era? Y luego, Meni. Y luego, pues viene Meni y Álvaro. Y luego, no, pero es que era Meni el de Vero, del encuentro de novios. Y luego, ¿y qué querían? Y luego, no, pues me dijo que ahorita me marcaba. Y luego me dice Karen, y aquí vienen Meni y Alba. Y yo, pues que tráeme una computadora. Y luego en eso me casi como que... Y luego ya, pues entraron. Y cuando entraron, nos dijeron, no, es que veníamos a traerles un regalito por la niña, porque no los habíamos visto, shalala, shalala. Y cuando nos dan el regalito, nos ponen así en un pañalero, quieren ser los coordinadores de Majo. Y pues ya, ahí ya, pues dijimos que sí. Y luego como a los 10 minutos, 15 minutos, habla otra vez Meni. Y luego, oye, ya están desocupados. Y luego, ¿Qué pasó, Menilo? No, pues que nos queríamos invitar para el encuentro de novios que coordinaron una comunidad. Y lo, híjole, es que, ¿cómo te explico? Y ya, ahora que se lo platicamos, le da risa, ¿no? Me dice, pero mira, ya cayeron. Entonces, pues ahora ya que terminamos el ciclo de Majo, que volvimos a coincidir precisamente con Meni y con Vero, pues ya es parte del, de la guasa en ese sentido, ¿no? De que como en ese momento llegaron dos y pues no nos podíamos partir.
Dos menis. Pues que andan,
dos menis y yo todo despistado, así como que no sabía qué onda, ¿no? Y de hecho, ni siquiera me cayó el 20 de que los otros, el otro meni y Alba no. ¿A qué iban? Hasta que ya cuando empecé a hilar las cosas, dije, oh, ya no terminó su ciclo, nos van a decir a nosotros, sí, pues sí. Duramos 2 años coordinando, bueno, un año 8 meses, 2 ciclos. Nos tocó pandemia, fue complicado porque pues en pandemia todo se virtualizó, sin embargo, pues sí, ahí, gracias a Dios, siguió el grupo y ha crecido mucho, gracias a Dios ha crecido mucho ese grupo y sigue dando fruto.
Sí.
Ahí va, y está muy padre eso también. Vayan a Majo, se juntan en Santo Niño los lunes de 7 a 9. Y hay guardería para los que tienen niños y son matrimonios casados por la iglesia de 0 a 10 años de casados.
Esa invitación, digo, ya estás en el grupo, pues no hice la invitación al principio, pero
sí.
Otro comercial ahí de un grupo de la iglesia, pero se están casados y no vayan a medir, gente que nada, pues ahorita como decías, de pues, casamos, ya estuvo en los grupos de la iglesia, ahí en el grupo de la iglesia, ¿no? Entonces, que me da poquita risa lo que comentaban al principio de que te hicieron la operación y que salió el doctor y que tu mamá pensando ya lo peor de ti.
Sí, no,
y
pobre
nada,
mi
que,
mamá.
Oye, su hijo está llorando, que lo cale poquito.
Pobre mi mamá, mi madre, yo creo que se va a ir al cielo con tu y chanclas porque sí, sufrió mucho y ella pues siempre entregada, ¿no? Al final de cuentas ella siempre entregada a Dios. En ese momento mi mamá dice que pues me entregó a Dios, o sea, le dijo, tú haz lo que sea tu voluntad, que al final de cuentas la parte humana, ¿no? Pues era ahí el sufrimiento, pero ella decía, pues haz lo que tú quieras, nada más pues tú me prometiste que me lo ibas a dejar, ¿no? Así como que, oye, pues tú dijiste, pero no, pues Dios siempre cumple su palabra, y aquí andamos.
También me hizo mucho clic la parte que hice cuando estaba chiquito, que fuiste con el padre y ya con el padre para darme que me goces, para que me salga el corazón.
Sí.
Y que padre, pues obviamente no te da estás consagradas porque no te da la comunión, pero fue parte de esa fe, que tú tenías para que te sanara el corazón. Y mira, si te la sanó, no con las cosas consagradas, pero sí con la fe que tenías en ese momento.
Sí, pues así como ahorita estoy con el testimonio, ¿no? Cuando recién me operaron y todo, que regresamos de Chihuahua. Fuimos a misa con él, ahí al Perpetuo Socorro, era el padre Chávez, en paz descanse, el que era el párroco en su momento, y él pues siempre estaba ahí al pendiente, ¿no? Yo, sobre todo de mí, de mi mamá, pues mi mamá era lectora, y en ese momento que llegamos a misa y que el padre ya nos ve, pide que pasemos a dar testimonio, precisamente ahí, y pues mi papá no quiso pasar, porque mi papá pues era muy, muy serio.
A la antigüita.
Ajá, me chapaba a la antigua. Y mi mamá pasó y empezó a su testimonio de cómo Dios me había sanado y lo que había hecho por mí, de que habíamos venido bien de la operación y demás. Y luego le dice el padre a mi mamá, deja que el niño hable. Y luego mi mamá, pues, ¿qué va a decir el niño, no? Y decía, dice mi mamá, yo no me acuerdo mucho de esa, perdón, de esa vez, pero que yo decía, Dios, Dios me sanó y Dios está aquí con nosotros y la Virgen María y pues daba mi testimonio, ¿no? Como un niño chiquito. Algo que no mencioné yo de mi infancia es que pues yo que sí era muy, muy de la iglesia, muy devoto, escuchar alabanzas, estar en cánticos, a ir a la iglesia, a decir que yo quería que Dios estuviera en mi corazón. Los doctores, cuando estaba internado, llegaban las enfermeras y luego le decían vamos a darle la medicina al paciente. Martín, Daniel, me decían ahí siempre Martín. Y luego llegaban las enfermeras y luego, ¿dónde está Dios, niño? ¿Dónde está Dios, Martín? Y luego, pues aquí está en mi corazón, yo les decía. O yo estaba cantando alabanzas y luego, qué bonito cantas, ¿qué estás cantando? Y luego, no, pues una alabanza y así. Y les llamaba mucho la atención a las enfermeras. Y un doctor sí me preguntó que dónde estaba Dios y yo le dije, en mi corazón. Y le dice el doctor a mi mamá, Fíjese cómo usualmente a los niños les hago esa pregunta. Los niños dicen allá en el cielo y su niño dice en mi corazón. Entonces, pues era lo que yo siempre pedía, ¿no? Que Dios estuviera en mi corazón y que me sanara. Y ya después, pues ya sano, ¿no? Y demás. En una misa que estaba ahí en el Perpetuo Socorro con el padre, no sé qué sucedió, no sé por qué estaba yo a mano adelante y qué estaba pasando, pero mi mamá tiene una foto donde el padre me está dando la comunión a mis como 10, 11 años. Ajá. Yo no había hecho la primera comunión. Okay. Y mi mamá pues sí se sorprendió, ¿no? Y cuando llegó con el padre le dijo, oiga padre, ¿por qué le dio la comunión a Daniel si pues todavía no hizo su primera comunión? Y que el padre le dijo, pues es que el niño ya sabe desde hace mucho, o sea, ¿cómo no se la voy a dar? Pues si él ya sabe lo que es la Eucaristía y lo que representa. Obviamente, pues hice mi primera comunión, ¿verdad? Después.
Tienes que hacer las notas, que hacer Dios.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, te digo, por eso tocaba ahorita el tema. Y yo digo, qué padre que yo ahora de adulto pudiera tener esa fe que tenía de niño, porque era impresionante, o sea, era muy, muy impresionante. Ahorita, haciendo retrospectiva, sí era una fe muy grande la que tenía yo como niño, o sea, y sobre todo con esa certeza, con eso que decía yo, pues es que quiero que Dios esté en mi corazón para que me sane. O sea, yo realmente no era así como que que dudara o que titubeara en esas palabras. Y pues aquí andamos.
Ahorita que decía esa parte de, pues lo tenía más fe cuando estaba chiquito que cuando ahorita que estoy ya. Pero a veces nos pasa que a veces nos acercamos a Dios solamente cuando estamos en un malestar, en una situación difícil. Uh-huh. Y lo podría hacer en parte de parte, ¿no? Pues de que a lo mejor te pedíamos a Dios en tu momento porque a lo mejor sufrías más en ese momento. A lo mejor te gustaba la condición en la que estabas de los uñas azules y labios azules y quizás por eso lo deseas más. O no, va, quizás no, pero digo, es muy común esa parte de, pues, la vida fluye relativamente bien, va bien el trabajo, bien el matrimonio, no tengo problemas, o casi no tengo problemas. Entonces, pues, con Dios así como que distanciaditos, pero pues ahora sí que común, pero así que me llamó la atención que decías que pues, quisiera tener esa fe que tenía antes. Y pues sí, porque a veces somos muy humanos y mientras más conciencia tenemos, más como que decimos, no pasa nada porque estoy bien, no pasa nada, y realmente a veces pasan cosas difíciles y luego Dios ayúdame, ¿verdad? Y luego así como que Dios, y ahora sí, mijita, ahora sí, cuando estás la necesidad que es que te ayude.
No, a final de cuentas, yo estoy consciente que en las buenas y en las malas debemos de estar con Dios, ¿no? Uh-huh. Usualmente, como tú comentas, pues sí, en las malas es cuando más nos acercamos. No creo yo que de niño haya sido el caso, porque pues realmente yo no dimensionaba. Uh-huh. No dimensionaba mi enfermedad, no dimensionaba lo que tenía. Y simple y sencillamente, pues era la fe de un niño en ese momento. Y pues sí, he tratado de mantener, a final de cuentas uno va creciendo y se va topando con amistades, se va topando con cosas y está así como que entre sí, entre no. Me acuerdo que de niño no me gustaba decir que era catequista porque por el miedo que dirán, ¿no? Sin embargo, pues sí, pero a final de cuentas pues es algo que se resbala, es algo que se llega a resbalar. Mientras uno tenga fe, pues qué padre, ¿no? Y siga firme y todo ese rollo. Entonces, pues sí, estaba muy, muy padre todo eso de niño. Me acuerdo mucho de precisamente en esa comunidad carismática. En Pentecostés me tocó ver pues muchas cosas, ¿no? Así. Sí. Me acuerdo de una vez que estábamos en una granja, en una fiesta de Pentecostés, en una oración. Se había inundado todo a la granja. Estábamos casi, casi flotando ahí. Bueno, no tanto, no llegaba el agua como abajo de la rodilla. Y toda la gente se mojó y había gente pues muy enfermita, ¿no? Y así. Y todo el mundo estaba preocupado porque pues la lona salió volando y se había mojado todo. Pero pues nadie se enfermó ese día, o sea, nadie salió enfermo ese día. Personas que estaban en silla de ruedas, que caminaban, personas que sanaban, o sea, pues a final de cuentas, ¿cómo no creer todo eso si yo soy yo soy testigo vivo de eso, ¿no? A final de cuentas, sí. Una vez también precisamente que en una semana juvenil en San Antonio de Padua me invitaron a dar el testimonio que precisamente era eso, ¿no? Cómo en la Biblia, y sobre todo ahora que estamos leyendo, bueno, que estamos en misa presenciando todo el Evangelio de Jesús, ajá, de los milagros, cómo se lee, ¿no? Pues que Jesús revivió a Lázaro y que curó a un enfermo de la ceguera, uh-huh, y que a un paralítico y todo eso. Entonces la temática era esa, ¿no? Como que el Jesús de ese entonces, pues es un Jesús vivo y un Jesús actual, ¿no? Y cómo sigue haciendo milagros uh-huh, a lo largo del tiempo, que al final de cuentas empecé diciendo que todos somos un milagro, ¿no? La vida en sí misma es un milagro. Pero a mí me tocó ver mucha gente que se levantaba de la silla de ruedas, que sanaba. Me ha tocado ver muchas cosas que digo yo, pues es imposible que yo niegue eso, ¿no? A final de cuentas, ajá, que yo pueda negar.
Pero de que me podría decir que hasta era agua bendita, ¿no? Porque pues estás invocando el Espíritu Santo y cae llover, pues oye,
sí,
agua bendita que tú dices, no manches, dando enfermada, vamos a ahogar, pero o sea, esta es la gracia
sí,
de Dios,
al final de cuentas, Espíritu,
ahí como que, vale, mójense para que se salen.
Era la fiesta de Pentecostés, sí, y bien padre, me ha gustado mucho estar cerca de Dios, al final de cuentas, pues por más malas personas que podamos ser o que yo haya dejado de asistir a misa o que haya hecho cosas, trato de volver porque al final de cuentas es ahí donde verdaderamente me siento a gusto, ¿no? Al final de cuentas el ruido de la vida y todo lo demás a veces te llenan momentáneamente de felicidad, pero pues donde hay paz verdadera es con Dios, ¿no? Y pues sí, es entregar a Dios la vida, hacer lo que nos corresponde. Dentro de las cosas difíciles, nosotros siempre hemos puesto a Dios en las decisiones. Cuando trabajaba en el Hospital Ángeles, me quise salir porque pues ya no podía tener un crecimiento, sobre todo económico, y nos acabamos de embarcar con la casa. Entonces trabajé en otro lado donde me pagaban el doble de lo que ganaba en el hospital y obviamente pues ya había dinerito, ¿no? Para todo. Yo me acuerdo que antes juntábamos Karen y yo el dinero para pagar la mensualidad y después ya era más bien así como que, no, yo le decía a Karen, no te preocupes, yo la pago, tú cómprate lo que tú quieras, o empezamos a salir un poquito más. Pero pues ya en el lugar donde trabajaba ya me envolvía mucho el trabajo de tal grado que a veces hasta los domingos estaba trabajando en mi casa, okay, y no le prestaba atención a Karen, ¿no? Uh-huh. Y una vez, me acuerdo, precisamente para fechas de Semana Santa, me tocó trabajar y no pude acompañar a Karen en las celebraciones de nada. Okay. Y Karen se sintió pues sola en ese momento. Uh-huh. Y yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces pues decidí dejar ese trabajo, me fui a trabajar en ese momento con mi suegro también, y la paga pues no era la misma, ¿no?
Ajá.
Y era así como que, oye, pero pues, ya estamos acostumbrados a una vida, a no batallar con el dinero, y pues al final dijimos, no, mira, Dios proveerá.
Ajá.
Dios proveerá y aquí pues seguir adelante, ¿no? Y ya, a pesar de que empecé a ganar menos, pues salieron todas las cosas, ¿no? Por ese mismo dicho, ¿no? Bueno, no es un dicho, pero es un decir, Dios proveerá.
Sí.
Y es parte de lo que hemos estado adoptando en nuestra vida. Dios proveerá, las decisiones que tomamos son primeramente Dios. Y ahora, pues que precisamente está pasando lo mismo, que ya dejé un trabajo y volví con mi suegro y que estamos en esa etapa, estamos Karen y yo en lo mismo, ¿no? Pues Dios proveerá, a final de cuentas, Dios nos ha movido de un lado para otro y Dios nunca nos ha desamparado, entonces, ¿por qué nosotros vamos a desampararlo también a Él, no?
Sí.
Y ahora precisamente de la comunidad del Encuentro de Novios que nos dieron, pues ya nos volvieron a dar otra comunidad de la virtual.
Ajá.
Entonces, ya cuando nos hablaron y que nos dijeron, oigan, que hay una segunda comunidad, que si la quieren agarrar ustedes también y luego juntan las dos comunidades, y la, digo a Karen, otra rayita más alta, y yo, hombre, sí, no pasa nada. Y pues a servirle a Dios hasta que Él quiera.
Correcto. Así que esa parte que decías del dinero, siempre digo, lamentablemente nos rige mucho el dinero en la vida, es como que muy necesario para vivir. Pero qué padre que te tocó esa parte de ¿sabes qué? Estoy ganando mucho dinero, pero estoy dejando de lado a mi esposa, ¿verdad? Y pusiste en la balanza, ¿qué prefiero más, el dinero o el amor y la tranquilidad de matrimonio de tu esposa?
Sí.
Y ahora que ya tienes hijos, pues ya viste esa parte, porque siento que a veces, como papás, les pasa mucho que le quiero dar a todos mis hijos para que no me falte nada, y le meto mucho el trabajo, pero a fin de cuentas les terminan faltando a ellos. Entonces, qué padre que, malamente, pero qué padre que te tocó ya esa parte de no tener hijos todavía, para que te das cuenta así como que, oye, pues Si trabajo mucho, hay mucho dinero, pero no hay mucha amor en la familia. Ahora que tienes hijos, pues más, ¿no?
Sí, pues al final de cuentas es un balance, ¿no? Que tampoco era mucho dinero, o sea, en ese momento pues sí se me hacía mucho porque era el doble de lo que estaba ganando. Pero pues sí, al final de cuentas Dios provee, Dios proveerá y a lo que nos toca hacer a nosotros pues es chambear.
Así que justamente este fin de semana que pasó, estuvimos un retiro sirviendo y le decíamos a los servidores, así que es muy cansado servirle a Dios, porque es un cansancio muy tremendo, pero vale la pena. Y le decía una frase que dice el padre Gabriel, que es muy, muy, como que muy común de él, que dice, Dios paga y paga muy bien. Entonces, pues así que el servicio de Dios es servirle a Dios, estar cerca de él, a veces es complicado, pero como que, es como decía, estar cerca de Dios es el que te da paz. Y solamente te da paz, la paz que él sabe dar, no es como que el dinero, la fiesta, todo eso, te da paz momentánea, como te dijiste, pero no te da la paz que Dios te da. Entonces, es una bonita prioridad que tenemos de servirle a Dios y que pueda hacer que proveerá. Como ustedes lo dicen, Dios proveerá y él no nos va a dejar desamparados. Y pues seguir avanzando en la parte del testimonio, no sé si mencionaste o cómo, o si podías definir cuándo fue cuando conociste a Dios. Sí, fue cuando te operaron, cuando en las oraciones, en alguna de las dos oraciones que tuvieron de sanación, que Dios te habló, o en algún encuentro, un retiro
Pues
de la organización, no sé cuándo. Digo, no sé si lo puedas definir, hay gente que me ha dicho, no puedo definir a cuándo conocí a Dios porque lo he conocido en varias partes de mi vida. Hay gente que dice, sí, es que aquí sí, cuando aquí realmente siento que lo conocí, aquí fue donde aquí Dios fue adelante.
Sí, yo conocí a Dios a través de mi madre, porque ella desde que yo nací se entregó a él y ella me fue instruyendo, ¿no? Entonces, el simple hecho de yo saber lo que tenía, de saber mi enfermedad, pero tener esa fe, pues es en ese momento donde conoce a Dios, porque pues a cualquier otro niño no le dicen. Me ha tocado ver que incluso personas grandes, cuando están enfermas, no les quieren decir para que no se alteren o cosas así, y a mí pues nunca me ocultaron. O sea, de hecho, pues no me lo pueden ocultar porque yo estaba morado y veía que los niños corrían y yo no, ¿verdad? Pero desde pequeño a mí mi mamá me inculcó eso y yo conocí a Dios desde pequeño. O sea, realmente el encuentro que tuve yo con Dios fue a corta edad, desde que empecé a tener la razón, el uso de razón. Sé que estaba allí, o sea, que ya conocí a Dios. De hecho, ahorita que lo comentas, cuando yo estaba chiquito, de 3 años, mi mamá dice que un día le decía yo que tenía un amigo, que era mi amigo Jesús. Y yo tenía una silla en el comedor y llegó mi mamá y se sentó y que yo le decía, no, mamá, no te sientes ahí porque ahí está mi amigo. Y lo, ¿quién? Y lo, pues es mi amigo Jesús, es una persona, un señor con una túnica blanca que me dice mi pequeño Daniel, yo le decía. Y que me decía, mamá, ¿cómo es? Y yo, pues es Jesús, ¿no? Y así. Y como en ese tiempo mis hermanos llegaron de la calle, iban a las maquinitas, ahí cuando se hacían antes en las colonias las maquinitas, y se ganó uno de mis hermanos un póster del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando lo abrieron, que yo les decía a mi mamá, es él, es mi amigo Jesús y es el que me dice mi pequeño Daniel. Entonces, pues yo desde pequeño conocí, tuve ese encuentro con Dios. Como lo comentas, pues a lo largo de la vida, ¿no? A veces que nos alejamos, volvemos a tener ese reencuentro con Él. Sin embargo, yo siento que desde pequeño lo conocí, entonces también ha sido un poquito más difícil para mí como que voltearme para otro lado, porque pues sé que ahí está Él y que existe y que Él obra, ¿no? A través de todo lo que sucede. Entonces, pues sí, ese fue mi encuentro con Él.
Sí, un poquito risa lo que dijiste de. Pues que lo conocí desde que nací, es como que no, yo lo conocí, ya lo conocí tan pronto, ¿no? Porque bueno, como estamos grandes, obviamente ahorita lo que decimos de que estamos en la adolescencia, la juventud, y ese grupo de jóvenes ya se acabó, ya no nos vemos, ¿no? Y entonces, como les decía, la parte de que algo que te jala cuando te alejas de Dios, algo que te jala y lo postulas de que naciste, ¿verdad? O sea, manches, ya lo conocí tan pronto, ya no me puedo alejar, ¿no? Que sí, a lo mejor sí te alejaste, como dijiste, pero obviamente era algo que te jalaba. Pero otra vez sí que se puede decir que malamente, pero qué envidia de haber conocido tan chavalito, porque luego nosotros lo conocemos al llevamos el catecismo a los en la adolescencia, lo más pequeño, y vamos a un grupo de jóvenes a la joda a los 15 años, y ahí es donde lo empezamos a conocer, un retiro de evangelización, o algo así, y es como que ahí empezamos. Y a veces a uno les dura unos 8 años en lo que adolescencia, juventud, y ya se van. Ahorita, como decías, una vida más normal. Hay gente que le seguimos, como nosotros, que le seguimos por más tiempo, y hasta ahorita, como decías, hasta donde Dios nos lo permita, donde Dios nos dé vida. Fue la edad que te iba a decir. Pero qué padre que desde chiquito lo conociste, porque pues sabes que toda tu vida has tenido a Dios en tu vida. Pero a veces, pues chiquito, digo, no todos nos pasa, pero hay veces que tenemos amigos fantasmas, que, amigo, él me habló que juegues conmigo, que me dio una fantasma. Pero tu amigo era Jesús. Qué padre que desde chiquito era, no, mamá, no te sientes ahí, es el lugar de Jesús, ¿no? Mi papá, aquí es la silla de Jesús, ¿no? Entonces, qué padre que de chiquito lo conociste. Qué padre, okay. Así que, pues, malamente por lo que te pasó de chiquito, pero qué envidia de que te conociste de chiquito.
Nada, a final de cuentas, Dios habla a través de las cosas, ¿no? De las obras. Entonces, el hecho de mi enfermedad, pues yo no la veo como algo malo, sino todo lo contrario. Fue un motivo para que mi mamá cambiara y mi mamá volteara a ver a Dios. Mi mamá sí dice que ella era una persona totalmente diferente con mis hermanos y en general todo, ¿no? Entonces, pues fue a través de mi enfermedad que logró ella voltear los ojos a Dios. Y ella fue mi soporte siempre ha sido mi soporte, mi mamá, con esa entrega, con esa fe que tiene. Entonces, pues es algo que nos ha llevado, ¿no? Ahorita que hablas tú de todo eso, así un pequeño testimonio. La panadería que nosotros tenemos, pues mis papás trabajaron toda su vida, mi papá toda su vida fue panadero y juntaron dinero, y de hecho, pues ahora sí que la enfermedad trajo una torta bajo el brazo, ¿no? También, porque cuando yo nací fue cuando ellos compraron, tuvieron la oportunidad de comprar la casa que tenía un horno para ellos seguir con su panadería. Okay. Una tía de mi mamá, en paz descanse, les prestó el dinero para que la compraran, y mis papás juntaron durante un año dinero para pagarle a mi tía cuando volviera, y mi tía le decía, no, pues págamelo después, y mi mamá, no, aquí está, y fue gracias al dinero que nos prestó que nos pudimos hacer esto, y aquí está el dinero, se lo juntamos. Entonces mis papás siempre fueron así, muy trabajadores, pero fueron muy puntuales, no les gustaba tener deudas, entonces ellos siempre se esforzaron y empezaron a trabajar mucho. Y una vez que ya estábamos, pues yo ya estaba grandecito, ¿no? Ya me habían operado y todo, íbamos a ir a unos 15 años, y uno de mis hermanos no quería ir, y le dijo a mi mamá, no, yo aquí me quedo, no, ándale Israel, vamos, porque le decía a mi mamá, presiento algo, no te quiero dejar. Y pues iba bien enojado mi hermano a los 15 años, y total íbamos a una granja, no me acuerdo ni dónde íbamos. Y cuando íbamos llegando a los 15 años, nos detiene un vecino y nos dice, no, le dice a mi papá, se está quemando la panería, devuélvanse. Y pues nos devolvimos, ¿no? Y cuando llegamos, ya estaban los bomberos, estaba saliendo así humo y fuego, y una tía mía que es doctora, pues vivía ahí cerca de la panería y ya estaba ahí esperando a mi mamá, ¿no? Porque mi tía pensó, que mi mamá pues iba a desmoronar, así como que, ay, pues todo el esfuerzo, ¿no? Que había hecho. Y cuando llegamos, mi tía ve a mi mamá y la ve así como que bien tranquila, y le digo, oye, pues, ¿qué tienes tú? ¿Se está quemando tu casa? Y mi mamá le dijo, no, pues, Dios da, Dios quita. Eso fue lo que mi mamá le dijo. Pues el incendio no se provocó en la panería, fue en la casa de enseguida, y la casa de enseguida alcanzó a pues pasar poquito a la casa donde estábamos. O sea, realmente no hubo ni siquiera pérdidas fuertes. Unos juguetes no se achicharraron, pero pues yo no tuve problema por eso. El cuarto donde dormía mi hermano, nada más se cayó como que el plafón. Y mi hermano pues estaba asustado porque dijo, ay, yo me voy a quedar aquí, ¿no? Pero mi mamá dijo, no, yo presento algo, te llevo. Y esas palabras de mi mamá fue, Dios da, Dios quita. Ella tranquila, ella dijo, tú me lo dices, tú me lo quitas, tú sabes por qué. Y como después de eso, ya pues se arregló lo de la panadería y todo, y luego mis papás tuvieron la oportunidad de hacerse de otra casa. Y luego después, con el paso del tiempo, compró mi papá otro terreno que está enfrente de la panadería y también hizo otra casa. Entonces, de un negocio muy pequeño, hicieron grandes cosas, ¿no? También pues eran otros tiempos, ¿no? Ajá. Sin embargo, esa fe de mi mamá, de Dios da, Dios quita, o sea, era así como que bueno, pues ya pasó esto, ahí te va otra casa, ¿no? Así como, pues no sé, siento yo mucho que era como Válgame, se me fue el nombre de del libro. Hop. Hop es el que tiene su familia y los hijos y que se mueren, ¿verdad? Ajá. Así como Hop, ¿no? Este, mi mamá decía, tú me lo das, tú me lo quitas. Entonces, esa fe de mi mamá siempre ha sido como que un pilar muy fuerte conmigo en ese sentido.
O sea, así que, como ya te lo dijiste, que, pues qué dicha de que te pasara lo que te pasó para que tu mamá se convirtiera para con Dios. Digo, no puedo evitar recordar la cita bíblica que nace una persona creo que ciega y que le dicen a Dios por qué nació él así, que hizo para, pues se lo merece, ¿no? O que hizo él para merecerlo. Y que él le decía, es que no es lo que hizo él, es para que a través de él se haga mi obra. Entonces, pues ahora sí que tu nacimiento con esa condición de corazón fue para que tu mamá se acercara a Dios, se convirtiera. Entonces, pues gloria a Dios, ¿no? A veces es difícil entender los planes de Dios, pero pues estoy de sus planes. Así que como usted dice, Dios proveerá, o como tu mamá decía, pues Dios los quita. Entonces, pues siempre es confiar en Dios, ¿no? Siempre es confiar en Dios, en que tiene su mensaje, su plan. Y confiar en él, ¿no?
Sí, Dios tiene un plan perfecto. Y así como mencionas, ¿no? De cuando le preguntan a Jesús de por qué nació así el ciego enfermo, pues pasa lo mismo con Pablo, ¿no? Cuando Pablo tiene la y me gusta mucho esa cita que dice Pablo, que le pedía a Dios que le quitara la ¿cómo dice? La espina que tenía en su espalda, y que Dios le decía, mi gracia te basta. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cuando soy débil es cuando soy más fuerte. O sea, en la debilidad es cuando Dios se manifiesta, ¿no? En los problemas es cuando Dios se manifiesta más. Entonces, pues al final de cuentas, no es el hecho de que una persona padezca una enfermedad o que tenga algún problema, no es porque se lo merezca o porque hay un castigo o algo, sino más bien porque Dios, a través de ese momento, de esa enfermedad, de esa pérdida, de ese problema, pues se quiere manifestar. Y ahí el chiste, a nosotros nos toca, pues ahora sí, como Pablo, ¿no? Cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Dios, órale, obra en mí y haz lo que tú quieras, ¿no?
Así es. Ya para ir cerrando, ¿qué hubiera sido Daniel si no le conocía a Dios? Si no hubiera sido a lo mejor ese grupo de jóvenes que... O me conociste a Karen. Si no eras como que confiar en tu mamá de que no, pues Dios lo verá. O sea, que yo creo que a lo mejor no te costaba no acompañarla, ¿no? A los grupos carismáticos, ¿no? Yo no quiero, ¿no? Pero ¿qué hubiera sido Daniel si no me conocía a Dios? Yo sé que es un poco difícil porque lo conociste desde el principio, ¿no?
¿Qué hubiera sido Daniel? Pues no hubiera existido Daniel. En otra época, en otra línea temporal, ¿no? Si mi mamá hubiera estado cerca de Dios, tal vez yo no hubiera nacido y... No sé, no. Yo digo que no estaría aquí. De entrada, porque lo conocí desde chiquito, y de salida, porque pues uno es bien menso. si Dios no nos cuida y si Dios no nos guía, terminamos pues mal.
Bueno, sí que sí. Ya para acabar, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que no se quiere acercar a él, que no quiere creer? A veces, como decías, que pasaba milagros enfrente de ti, o pues cómo no quiere eso si yo me tocó vivirlo. ¿Qué dirías a la gente que a veces no se quiere acercar a Dios, que no quiere creer en la maravilla de Dios, en los milagros de Dios, en la gente que habla en lenguas?
Pues yo les diría que tengan fe, que tengan esa disposición, que al final de cuentas Dios es una persona, es un caballero que está tocando la puerta y nos llama, pero no nos forza. Entonces, cuando nosotros le demos la oportunidad de entrar, van a ver las maravillas. Y tampoco quiere decir esto que estando cerca de Dios, pues va a estar todo el mundo bien, ¿no? A final de cuentas, hay problemas, y los problemas siempre van a existir. Problemas económicos, problemas laborales, problemas sociales, enfermedades incluso. Va a haber pérdidas. Sin embargo, todos esos problemas son muchísimo más llevaderos con Dios que sin Él. Porque te comentaba ahorita, ¿no? La pérdida de mi sobrino también, que hubo un cambio y un parteaguas ahí en mi familia. Pues yo sé que no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido porque estábamos con Dios, ¿no? Porque mi mamá estaba en ese momento con Dios también. Entonces, pues al final de cuentas es eso. Los problemas van a estar ahí. Incluso, o sea, escuchar medio gacho esto, ¿no? Pero hay veces que con Dios hay más problemas, pero pues es... prácticamente a veces hasta el enemigo, ¿no? Que trata ahí de hacernos caer. Sin embargo, pues todo es mejor con Dios, es más llevadero, es más tranquilo. Hay una paz que no desaparece. Hay una... Pues la vida en Cristo no, no limita dejar de hacer cosas, sino más bien hacer todo por Él y para Él. Entonces, pues yo los invito a que abran un poquito su corazón, su mente, y que a final de cuentas prueben a Dios y van a ver todas las maravillas que puede hacer Él a través de todo en sus vidas y en sus corazones.
Me recordaste una frase que no sé dónde la, si es bíblica o no, pero que en su momento escuchaba que ahorita que dice que se hagan la prueba con Dios y van a ver que todo lo que maravilla que es Él. Antes escuchaba mucho la frase de que haga la prueba y verás que bueno, uh-huh, es el Señor.
Sí.
Entonces es bíblica, ¿no? Pero me recuerdo esa parte porque realmente a veces le sacamos de la vuelta a Dios y le sacamos a Dios y luego... Y también lo que dijiste de que no es como que Dios te limite a hacer cosas, simplemente vas a hacer algo para Dios, ¿no? Uh-huh. Porque a veces la gente piensa que si nos acerquemos a Dios como que, no, es que me tengo que portar bien y luego, no, ya no puedo pegar. Y hablando de esto, o sea, me acuerdo una vez que una chava le invitaba a un retiro y me acuerdo de esas palabras que me decía, es que no quiero todavía, porque si voy, voy a agarrar la onda y todavía no quiero. Y yo decía, wow, o sea sé que me voy a componer, pero todavía no quiero, todavía quiero pecar, todavía quiero hacer las cosas mal. Y es eso, ¿no? O sea, realmente estar cerca de Dios es como que no es como que te prive de cosas, es simplemente a las cosas salen mejor. Fíjate, como lo decías, digo, a veces también es cuando estás del lado de Dios sabemos que las cosas se complican más, pero como bien lo decía, o sea, a veces siempre el enemigo está ahí como que, perro, vete para acá, uh-huh, está a mi lado. Entonces siempre hay más trabas, más dificultades a veces, pero pues siempre la mano de Dios es mejor. Como lo decías, es solamente la paz que Él sabe dar. No hay nada en este mundo que te pueda dar la paz que te da Dios. Y siempre tenemos paz, siempre tenemos ahí tranquilidad. En un testimonio anterior, me acuerdo que el testimonio decía, es que como estoy ahorita, ni tiene todo lo del mundo, estará mejor que como estoy con Dios. Entonces a veces no tenemos ahorita lo que decías de que pues tengo un trabajo que me da menos, pero estoy más tiempo con mi familia, no sé, más tiempo con Dios. A veces no da las cosas que queremos, a veces sí, materialmente, económicamente, pero no hay cosa que material o económicamente que te dé más tranquilidad, más paz, que la tranquilidad está con Dios. Uh-huh. Entonces, qué padre que lo dices así, porque a fin de cuentas, también como ahorita lo decías, o sea, hay problemas, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, digo, pues somos humanos, ¿no? La vida diaria, el trabajo exterior, lo que tú quieras, los pendientes, y cómo apagar esto, cómo hacerle con esto para comer, pero sobre la mano de Dios todo es mejor. Entonces, sí, bueno, claro. qué padre que hagas ese mensaje de, pues, dele, ¿verdad? Le saques a Dios, dense la oportunidad de conocerlo y verán qué bueno es Dios.
Sí.
Así que, Daniel, muchas gracias por tu testimonio. Realmente, digo, siempre lo digo, y a veces conoces a la gente en la iglesia, en el trabajo, donde quieras, y conoces una parte de arribita, conoces la envoltura de la gente. No, nunca, a veces necesitas darte mucho tiempo y mucha confianza para interiorizar en la vida de alguien más, de cómo ha sido tu vida, prácticamente toda esta onda, pero... Pues qué padre que es este testimonio, porque pues tengo poco de conocerte, te conocí en el encuentro de novios y por aquí pasaba esa vida de Daniel, de esa maravilla que ha hecho Dios. Como bien lo decías, pues cada día es un milagro, cada día es un milagro y me pasa mucho en los testimonios cuando a veces invito a gente a compartir el testimonio y me dicen, es que mi testimonio es tan bueno porque no hay nada maravilloso en mi vida. Pero pues tu vida es un milagro y conocer a Dios es un gran testimonio.
No, pues abrir los ojos es un milagro. Uh-huh. Oye, por ejemplo, dentro del tiempo de matrimonios que hemos tenido Karen y yo, que batallamos para tener hijos, o sea, el hecho de engendrar una vida es un milagro. O sea, el hecho de que nosotros estemos vivos, de que nuestros padres nos hayan engendrado, es un milagro. A final de cuentas, pues ahora sí que no es tan fácil generar una vida, no tener un bebé y quedar embarazados, y pues eso es un milagro. Y a veces cosas bien pequeñas como el despertar, abrir los ojos, no le damos la verdadera importancia de que verdaderamente pues es un día más, es un regalo de Dios, es una oportunidad más de vivir.
Sí, a veces la gente cree que pues vivir algo extraordinario para tener un buen testimonio, algo que contar. Uh-huh. Y yo, pues no, o sea, la vida, el poder estar conviviendo con un ser querido es un gran testimonio, es una gran, ¿sí?, experiencia. Entonces, qué padre que que mencionemos esto porque digo, también la gente que me tengo que entrevistar me dice es que no tengo nada bueno que contar. Bueno, como será yo estar vivo es un gran testimonio. Entonces, gracias por tu testimonio, gracias por esa compartida del testimonio. Digo, como te dije al principio, hay gente que le da miedo porque es algo que es amargo, es algo que no es mío. Y yo, pues bueno, te respeto a fin de cuentas porque pues no vamos a obligar a alguien a contar algo, ¿no? Uh-huh. Pero gracias por contarlo. Espero que el testimonio de Daniel le sirva para acercarse a Dios. Si tiene algún conocido que le puede servir el testimonio de Daniel, comparte el testimonio. Como siempre le decimos, la idea es acercarnos a Dios. Haz cuenta que la vida, como ahorita lo dijimos, la vida de la mano de Dios es más llevadera. No es más fácil, a veces es más complicada, como ahorita lo dijimos, pero es más llevadera, más feliz, más tranquila. Si tienen algún conocido que tenga un testimonio, pasen al teléfono, su número para hacerle parte de sus videos, sus testimonios. Como siempre le decimos, la idea es tratar de sacar más gente a Dios, que más gente conozca a Dios, que vea que a veces se puede igual complicar la vida, pero todo de la mano de Dios es más llevadero. Y obviamente recordamos ahorita los comerciales durante el testimonio, el grupo de Majo, se junta los lunes de 7 a 9 de la noche más o menos, Santo Niño de Atocha. Hay guarderías, así que no tienes impedimento de que no, así que no cuida de los niños, ¿cómo le va a hacer? Hay guarderías, así que vayan a hacer la oportunidad, o sea, van a repetir de 0 a 9 años de casados con la iglesia. Y también está el negocio de la familia y de Daniel y su esposa, pues si les interesa, lo podemos hacer en el video para que los busquen y los contacten.
Gracias. Y ahí también, pues no necesariamente hay el grupo de más, ¿verdad? Qué padre que puedan ir, que se den la oportunidad, está muy, muy chido, la verdad. Pero en cualquier iglesia hay algo que hacer y hay algo donde se puedan acercar. Entonces, si tienen la inquietud, acérquense a su parroquia, pregunten al padre qué se necesita y siempre se va a necesitar algo y es un servicio, ¿no? Desde hacer el aseo, estar en la colecta, la lectura bíblica, algún otro... otro grupo de cualquier otra índole, como el de matrimonios, el de jóvenes, el de oración, cualquier cosa. Así, a final de cuentas, hay mucho donde servir.
Sí, no tienen pretextos para no servir, ¿no? Así que digan, no, es que pues ya no hay nada para mí. Pues si preguntas, vas a encontrar. Siempre hay algo que hacer, como usted lo decía, o sea, tan solo en la misa hay lectores de cantos, hay que recolecta la colecta, ¿vale? Que abre la puerta, ¿no? Que vende cosillas para que los souvenirs de la iglesia. Entonces, hay un mundo de cosas por donde puedes servir, así que no tengas pretextos para...
Y no se vayan tan lejos en la familia, con papá y mamá.
Un buen ministerio. Otro gran ministerio que me meditaba mucho que no, pues no va a la iglesia más que a misa y es un gran ministerio. Dar un ejemplo de Dios en tu matrimonio. Y muchas gracias, lo sigo diciendo. Nos vemos en la próxima.
Bye bye.